Ya estamos en una semana más con nuestro Ser Patrimonio, esta sección tan especial que estamos realizando pues ya hace prácticamente 2 meses aquí en la sintonía de la cadena SER con el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, de nuestra EMIA, don Luis Mansilla, que ya saludo. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel Ángel. Muy bien.
Un auténtico placer. Cada vez me traes invitados con más solera, con más pozo.
Bueno, yo creo que todos los que han llegado hasta aquí y los que vendrán tienen una cosa común, ¿no? Y es que intentamos, bueno, pues acercar a nuestro programa a personas que están vinculadas con los temas que desarrollamos y sobre todo pues con el entorno de nuestro territorio, que es uno de los objetivos. Y bueno, pues el contertulio de esta mañana no podía ser menos.
Sí, señor. Se trata de don Isidro Sánchez, entre otras cosas, y seguramente de eso no vamos a hablar, fue vicerrector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Don Isidro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día. Pues sí, efectivamente. Fui vicerrector durante casi 10 años de la universidad en la que sigue nuestro amigo Luis Mansilla.
Luis Mansilla, sí. Que además conoce bien su trayectoria y que nos va a desgranar enseguida. Adelante, Luis.
Bien, buenos días. Bienvenidos a todos a nuestro programa de Ser Patrimonio, un día más. Y bueno, pues siguiendo con nuestra línea, con nuestra trayectoria, contamos hoy con la presencia de Isidro Sánchez. Como tenemos costumbre, voy a presentaros un poco a Isidro. Aparte de ser un buen amigo, que eso creo que ya se nota pues simplemente con esas primeras palabras del conocimiento de mi persona. Bueno, pues Isidro es doctor en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha y además con un tema que es el que nos trae hoy aquí, que es el de la historia de la prensa en Castilla-La Mancha. Nosotros vamos a hablar de la historia de la prensa en Almadén, fundamentalmente. Para mí Isidro es de esas personas que más conoce este ámbito de trabajo, el de la prensa. Tiene multitud de trabajos. Como decía, yo lo conozco hace tiempo y balbuceando un poco en su currículum, pues podemos encontrar títulos relacionados con los periódicos, con la prensa, desde hace ya muchos años, bastante tiempo. Y es un incansable investigador, a pesar de estar ya jubilado de la Universidad de Castilla-La Mancha hace unos años. Miguel Ángel lo presentaba como vicerrector también. Yo quiero hacer un pequeño alegato a la figura de Isidro como vicerrector, sobre todo por Almadén, con Almadén. Gracias a Isidro, la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén tiene una biblioteca digna, tanto por la cantidad de documentación que contiene, pero también por el espacio. Él era vicerrector de infraestructura y fue al que se le ocurrió en un momento determinado, después de una de las múltiples visitas que hacía a la escuela, de decir, oye, donde están los chicos no pueden estar. Donde están los chicos y las chicas que estudian aquí en Almadén no pueden estar. Eso no es una biblioteca. Y bueno, pues fue algo como aquel que dice de visto y no visto, porque en la misma visita apareció un espacio que era un antiguo porche que había en la escuela y ahí construimos nuestra biblioteca. Y bueno, pues yo creo que es de bien nacido ser agradecidos y aprovechar estos micrófonos para que nuestros oyentes, que ya son muchos, pues conozcan que también Isidro puso un granito de arena para que la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén pues tenga una biblioteca con una capacidad de asientos de prácticamente 80 personas y un buen archivo, ¿no? Isidro también, aparte de esta trayectoria que ha estado relacionada con el ámbito de la prensa, pues tiene multitud de actividades y una de ellas está relacionada también con la radio. Él participa en un programa de radio, también en la cadena SER, concretamente en Ciudad Real, que si mal no recuerdo se llama Postales, y que también recomiendo que lo oigáis cuando podáis, porque muchas veces en este programa hace guiños a Almadén, hace guiños a su comarca, ¿no? Y bueno, pues como última cuestión vinculada con su biografía, pues Isidro es también miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha y fue uno de los creadores de un centro de investigación y de divulgación que yo creo que es fundamental en la universidad y en nuestra comunidad autónoma, como es el Centro de Estudio y Documentación el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, ¿no? Yo creo que tenemos a la persona adecuada para hablar del tema que hoy nos ocupa. Lo conoce muy bien, ha pateado muy bien los periódicos y los entresijos que se editaban aquí en Almadén y bueno, yo quiero dar las gracias a Isidro por estar esta mañana aquí con nosotros y bueno, pues vamos a empezar a hablar de esa historia de la prensa aquí en Almadén y para ello, bueno, pues me gustaría hacer una pequeña introducción y decir que nos vamos a retrotraer prácticamente al siglo XIX Y bueno, pues como en alguno de los artículos publicados por Isidro, los orígenes habría que trasladarlos pues al año prácticamente 1814, cuando empiezan los primeros periódicos en la provincia. Esto no quiere decir que fueran en Almadén. Entonces me gustaría, Isidro, que nos contaras un poco a raíz de estos periódicos de la Gaceta de la Mancha y de la Atalaya de principios del siglo XIX, ¿cómo aparece la prensa en Almadén? Que va a ser, bueno, también dentro de este siglo, pero bastantes años después.
Bueno, pues sí, si me permitís, en primer lugar, muchas gracias. Como no estamos en la radio, afortunadamente no se ve el rubor. Las cosas del currículum, antes lo comentaba con Miguel Ángel, bueno, pues cuando tienes una edad vas acumulando experiencias, y es bueno. Solo una precisión, no soy doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, sino por la Universidad Complutense. Es una precisión a hacerte, porque entonces yo estudié en el Centro Universitario de Toledo, solo se estudiaba primer ciclo porque no existía la Universidad de Castilla-La Mancha, y el segundo ciclo se hacía entonces sí. en la Complutense.
Es cierto.
Yo soy doctor por la Complutense.
La edad lo delata. Si hubiera dicho la fecha en la que leíste la tesis, pues veríamos que es antes de la creación de la Universidad de Castilla-La Mancha y, por lo tanto, llevas razón.
Efectivamente. Bueno, entonces, claro, la prensa, pues sí, ha sido uno de los ámbitos de investigación en los que me he movido. Precisamente la tesis doctoral el tema fue la prensa en Castilla-La Mancha, en toda la región, y hace ya muchos años de aquello recorrí la región en busca de prensa, de periódicos y también Almadén. Como bien decías, Luis, la prensa nace en nuestra región, no en el siglo XVIII como en otras partes, sino en el momento en el que hay una guerra en España. Es la invasión de los franceses. La estructura administrativa se viene abajo y se forma una junta en la zona montañosa de Alcaraz. Entonces, en aquella zona montañosa de Alcaraz, hoy provincia de Albacete, es donde se publica la Gaceta de la Junta Superior de la Mancha, porque con una imprenta móvil, esta administración de urgencia de guerra pues tiene que dar sus noticias y sus comunicados, y va a ser la primera publicación periódica que sale en la región. De Alcaraz va a pasar después a Ciudad Real cuando los franceses se van retirando, y en Ciudad Real desaparece la Gaceta de la Junta Superior de la Mancha, que así se llamaba esta publicación. En el caso de Almadén, como bien decías, tendremos que esperar unas décadas para ver el primer periódico. Según las investigaciones que he realizado, el primer periódico aparece en Almadén en 1880 y se titula precisamente El Almadén. Se le pone al nombre de la localidad el artículo. Es un semanario que dura unos tres años, dirigido por Adelaido Bermúdez, y según las investigaciones, repito, parece que es el primer periódico editado en Almadén. Pero si sale en 1880, hay que decir que la mina, ya sabemos, creo que no merece la pena incidir en el tema, lo habréis tratado en algunos de vuestros programas de ser patrimonio, pero sí hay que recordar que en 1870 hay en Almadén un grupo de la Primera Internacional, de trabajadores. Y hay un grupo, no en todos sitios, evidentemente, hay grupo en Almadén, sí, tiene lógica, por la existencia de la mina, pero aparte del grupo de 1870, hay una cuestión que va a marcar mucho la evolución posterior de las asociaciones y, por tanto, de la prensa, porque muchos de los periódicos que aparecen en Almadén más que en otros sitios, están relacionados con determinadas asociaciones. Y en 1874 hay un grave conflicto social en Almadén del que resulta la muerte de dos ingenieros.
Efectivamente, Monasterio y Buceta.
Exacto. Eso va a crear un ambiente de represión, lógicamente, en Almadén, que va a marcar la evolución siguiente. Claro, hasta 1882, según también las investigaciones que he hecho, no aparece una asociación en Almadén, aparte de la Primera Internacional, el Círculo de Almadén. Entonces, en esas fechas es cuando sale el periódico, repito, en los 80, el Almadén, un semanario. ¿Qué ocurre? Córtame cuando quieras.
Sí, 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 no te preocupes.
¿Qué ocurre cuando aparece un periódico? Bueno, en esta época todos los periódicos se llamaban independiente, y el llamarse independiente es lo primero que mienten, porque realmente muchos de los periódicos que aparecían como independientes tenían detrás un grupo político. En este momento, o bien liberales o bien liberales conservadores. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sale el Almadén, pues a continuación sale otro periódico, que en este caso en el 81 fue el Eco de Almadén. Como no hemos visto, no he podido ver ejemplares, porque esto es una tragedia, no somos dados a conservar nuestro patrimonio, por eso me parece muy importante el programa que hacéis, pues como no hemos visto ejemplares, no podemos saber la ideología que tenían, pero lo normal es que estuvieran uno de una facción política, otro de otra. Por tanto, el Almadén del 80 al 82 y el Eco de Almadén del 81, que no he visto ejemplares y solo he encontrado una leve referencia en un periódico de Ocaña, entonces el intercambio entre periódicos era habitual. ¿Qué ocurre? Sale un periódico, sale el otro y al final mueren los dos, no hay público lector para tal.
Muy bien, a mí, Isidro, me gustaría comentar contigo algunos hechos que yo entiendo que bueno, de algún modo, y siguiendo las distintas publicaciones que hemos consultado, pues tuvieron que ver algo en, digamos, un poquito en lo que podemos llamar una libertad de prensa, entre comillas, ¿no? Y es esa ley de imprenta del año 1883. ¿Qué cambios trajo consigo esa nueva ley en el ámbito de la prensa? Y también, bueno, la aparición de un periódico que a mí me llama mucho la atención, que se llama La Voz Minera, de 1888, y que es el portavoz de la Asociación de Capataces de Minas. La verdad que, desde el punto de vista de la ingeniería de minas, es un momento importante, porque es cuando empiezan a aparecer a nivel también del Estado español otras escuelas de capataces de minas, pues como pueden ser la Escuela de Cartagena, la Escuela de Vera en Almería, que luego se traslada a Belmez. Ya digo, ¿qué supone la ley de imprenta y qué supone para ti, que has investigado, pues la aparición de esta voz minera como portavoz de la asociación? ¿Qué se trataba en ella?
Bueno, pues pasa lo mismo, Luis. Es que no he podido encontrar ejemplares, pero lógicamente, por otras similares, noticias de la Asociación de Capataces y noticias relacionadas con la mina, con la extracción del mercurio, es lo que se supone que tendría esta revista, esta publicación, porque, repito, no he podido encontrar ejemplares. Entonces, la ley del... Hay que pensar que durante los años 1868-1874 está en España el sexenio revolucionario, y que en ese sexenio pues hay un vuelco importante que luego poco a poco se va a reconducir, se va a proclamar la República, la Primera República, va a haber un golpe de Estado que acabe con la Primera República, etcétera, etcétera. Y entonces, desde 1874, claro, en el sexenio revolucionario hay libertad de prensa, y por eso hay cientos de periódicos por toda España, o miles de periódicos, podríamos decir, por toda España. Pero cuando termina el sexenio revolucionario, otra vez viene la represión sobre la prensa y sobre las organizaciones de trabajadores. Y entonces, la ley del 83 lo que va a hacer es ayudar a la difusión de la prensa, porque antes era precisa la existencia de lo que se llamaba editor responsable. Y antes de que el periódico se repartiera, había que llevarlo a una oficina del gobierno civil y allí se le daba el visto bueno. Y cuando había una cuestión que no gustaba, sencillamente se prohibía. Esto desaparece con la ley del año 1883. Entonces, hay más libertad porque ya no hay que llevar el periódico al gobierno, a la oficina del gobierno civil o alguna en alguna localidad diferente. El gobierno civil estaba en la capital de provincia, lógicamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que siguen poniéndose sanciones a las publicaciones, pero ya una vez publicado. Sale la publicación, hay una denuncia que puede ser del gobierno civil o puede ser de un particular y la ley lo que hace es castigar lo que se entiende que son salidas de tono en la prensa. Claro, ¿quién puede publicar? Pues fundamentalmente los militantes, porque la estructura de partido político no existe, no hay una estructura en estos momentos de partidos políticos. Hay liberales, hay conservadores, pero no hay una estructura de partido. Entonces, ¿quién puede publicar? Pues aquellas personas que tienen dinero suficiente para sacar adelante una publicación. Es el caso de 1888-89, La Crónica, que es el órgano del Partido Conservador en la provincia, que luego se traslada a Ciudad Real, o de los capataces de minas, que ellos tienen su asociación, pagan su cuota y pueden publicar un periódico. Claro, el periódico pues es caro, la impresión es cara en ese momento, el periódico está en 5 céntimos, pero claro, es que los sueldos a veces eran de 10 céntimos, de 20 céntimos en este momento, y claro, dedicar a periódico, claro. Los trabajadores, además muchos de ellos no sabían leer.
Esa es una cuestión que quería luego comentar contigo.
Claro.
El tema del analfabetismo que hay en ese momento y quién era el que podía leer este tipo de prensa.
Claro, bueno, pues lo tratamos luego si quieres. Entonces, sí. Este es curioso, la voz minera, pero repito, no hemos visto ejemplares. En el 88 sale la crónica del Partido Conservador, pues también sale La Provincia, un periódico llama a otro, de otro partido. Y cabe pensar, aunque tampoco he visto ejemplares, porque no se conservan, que sea liberal, porque la referencia está en el Eco de la Imiel, y el Eco de la Imiel era liberal. Sí. Normal es que fuera
de la misma línea, del mismo corte. Yo en el periodo que estamos comentando, de finales de siglo ya hasta principios del siglo XX, hasta el año 1913, por poner una fecha, pues he visto, ¿no?, que aquí en Almadense llegaron a editar más de 10 periódicos, ¿no? Y van un poco en esa línea que tú comentas, ¿no?, donde hay, digamos, a partir de lo que se produce como sufragio universal, a partir de 1890, esa, digamos, posibilidad del voto, el restablecimiento del sufragio universal masculino, también va a influir en la prensa como tal. Y he visto periódicos, de algunos de ellos he tenido en mi mano algún ejemplar, como por ejemplo El Combate, de 1904, ¿no?, que es se utiliza como un órgano de la Federación Obrera de Almadén. Y bueno, pues por dar alguna reseña más, porque el director y propietario era Manuel Gargantiel Arenas, un nombre ya más cercano a nosotros, ¿no?, a la gente que ya vamos teniendo una determinada edad y seguro que no suena. O otro periódico como que me llama también mucho la atención es este, el de La Voz de Almadén, que se dirigido por Deogracia Servás y que se autoproclamaba como defensor de los intereses morales y materiales de Almadén y su distrito, ¿no? O La Voz del Pueblo, ya más, digamos, más reciente, que era un periódico también decenal de información. Lo que yo veo en esta lista de periódicos es que, aparte de lo que es la tendencia política, como no es menos, y teniendo en cuenta el momento que se está viviendo, que aparecen también otro tipo de periódicos con otras líneas, ¿no? Como este de La Voz de Almadén, defensor de los intereses morales y materiales de Almadén. ¿Qué nos puedes comentar de este momento y de estos periódicos, Isidro?
Sí, claro, vamos a ver. En 1883, como bien comentabas, se aprueba la nueva ley de imprenta. Pero en 1887 se aprueba. Somos de los países de Europa, uno de los últimos países en aprobar una ley que permite la libre asociación. Ojo, esto es importante también, porque hasta 1887 los españoles no se pueden asociar con libertad, salvo que lo hagan para cuestiones religiosas, cofradías y cosas de este tipo, ¿no? Hasta 1887. Y luego, efectivamente, en 1890, muy bien traída a la charla, se aprueba la ley de sufragio universal masculino. Efectivamente, muy buena precisión, pero además de masculino, para mayores de 25 años, ¿eh? O sea que no podían votar los menores de 25 años. Claro, estos tres temas van a hacer que la vida social pues se dinamice. Y entonces a los partidos tradicionales, es como si fuera hoy, en estos últimos años, en estas últimas décadas, el Partido Popular, el Partido Socialista, pues entonces el bipartidismo era el Partido Liberal y el Partido Liberal Conservador, que también eran liberales, pero tenían... Pero con la ley de 1887 de asociaciones, entran otros elementos en el estadio de la prensa y en el estadio de las asociaciones. ¿Y qué elementos son estos? Pues los republicanos, que añoran la primera república, y los trabajadores. Y en ese nuevo ámbito es donde hay que enmarcar el combate, por ejemplo, que sería el primer, aparte de los capataces de minas, que son trabajadores, que bueno, son trabajadores con un estatus.
Una cualificación, claro.
Efectivamente, pues el combate, bueno, pues ya entra más en línea de los trabajadores. Pero hasta 1904, según las noticias que tenemos, no hay una publicación obrera que es el combate. Al combate, que es de las federaciones obreras, hay unas diferencias ideológicas importantes, en este caso entre los socialistas y los anarquistas. Le sigue, por poco tiempo, como el combate, la fraternidad, que es de los anarquistas y que debe publicar unos pocos números. El tema que citas de la voz de...
¿cuál? La Gran Almadén y la Voz del Pueblo, son los dos periódicos. El sí, primero de ellos, bueno, el que estaba vinculado a los intereses morales y este tipo de cuestiones.
Esa era una fórmula, Luis, muy, muy frecuente en aquella época. Intereses morales y materiales de Almadén y su distrito.
Y su distrito, sí.
Era una fórmula que se utilizaba mucho, los intereses morales y materiales. Bueno, ya tiene 2 años de vida, ¿no? Como los obreros, combate o fraternidad, y ya dura un poquito más.
Sí.
Pero luego en 1906 aparece un periódico que se llama, es un título muy curioso, que debe tener uno o dos números, El Vengador del Obrero.
Sí, efectivamente.
Que es tremendo, ¿no? Que tampoco he visto ejemplares, lo cita un periódico de Valdepeñas, que es El Porvenir, y fíjate cómo hay que andar para encontrar noticias de la prensa, pues buscando a veces muy lejos de Almadén,
de origen,
no,
efectivamente.
Sí, bueno, porque los periódicos se han perdido.
Hay, evidentemente podemos estar desgranando cada uno de estos periódicos porque bueno, son súper interesantísimos, ¿no? Yo, haciendo un pequeño salto en el tiempo y acercándonos más pues a lo que es la época de la Segunda República, descubro que hay periódicos también muy 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 interesantes y también un poco en esa línea que tú comentabas antes de la aparición ya de los partidos republicanos y tal, como por ejemplo El Azogue, ¿no? El periódico también de la Federación, vinculado con el ámbito de los obreros. Pero me gustaría, sobre todo, entrar en un momento que yo creo que es crucial para la prensa aquí también en Almadén, que es, digamos, lo que hay o que aparece como nuevo durante lo que es la Segunda República y luego también durante la Segunda República. Veo que desaparecen ciertas líneas editoriales de los periódicos y hay otras que están pues más centradas en el momento político que se vive, ¿no? Entonces, ese periódico que se llama La Justicia, por ejemplo, que tiene sí. dos momentos, ¿no? O el periódico El Minero. Me gustaría que nos contaras un poco cómo es la prensa de Almadén en este momento de la Segunda República antes de la Guerra Civil.
Sí, sí. Pues sí, esa línea republicana que va a encarnarla fundamentalmente el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Alejandro Lerroux, pues era, si me permitís la gracieta, pues un cantamañanas, ¿no? Alejandro Lerroux engañó mucho al movimiento obrero, porque hay una línea, la línea de los trabajadores, que sigue fundamentalmente el Partido Socialista, pero sobre todo en Almadén, Puerto Llano, menos en Ciudad Real, donde hay más trabajadores, el Partido Radical va a empezar con fuerza, y la prensa radical también. Pero los trabajadores terminan por organizarse con sociedades fuertes, y efectivamente va a aparecer un periódico que es Justicia, que ya va a ser un periódico que tiene una duración importante para en relación a los demás. Justicia, que es el periódico, digamos, socialista de Almadén, genuinamente socialista, va a aparecer en el 92 y se va a publicar hasta el año 37, que ya, repito, es una duración importante. Solo había habido un periódico que no recuerdo ahora cómo se llamaba, que había durado esos años. En cualquier caso, en la República se ve que hay, por una parte, el periódico socialista, por otra parte, periódicos republicanos, como, aunque se llamaran muchas veces independientes, como El Pueblo, y van a ser también una publicación importante, que es, vamos a ver, el Boletín del Estado de la Memoria.
De ese quería comentar yo contigo, porque por suerte he podido tener en mis manos bastantes ejemplares.
El Boletín del Establecimiento Minero, que también nace el 32 y va al 37, no, la Justicia no dura tanto, perdona por el error, sí. La Justicia dura del 30 al 34, el órgano de la agrupación socialista con Benito Tira de Toro. El que dura del 31 al 37 es el Boletín del Establecimiento Minero, que es un boletín mensual que es importante porque tiene al establecimiento minero detrás, y sobre todo en la época de la guerra nos da noticias importantes durante toda la Segunda República.
Entonces, decía yo antes que este boletín es muy interesante porque, bueno, por suerte o desgracia, hemos podido tener en nuestras manos ejemplares, ¿no? Y como tú bien decías, es que es un repaso a la vida de la mina de Almadén y por extensión del pueblo, ya que en aquella fecha trabajaba muchísima población en la mina, y yo recuerdo buenos datos muy curiosos, como por ejemplo, pues vinculados con el Colegio Hijos de Obreros, vinculados con la propia sanidad, la higiene, consejos. O sea, es súper interesante este documento, ¿no?
Claro. Es que una cosa que no hemos dicho, lo que no he dicho durante todo este tiempo que estamos hablando, es que hoy vamos a comparar la prensa de hoy con la de entonces. Hoy la prensa está, en general, más preocupada de la vida política. ¿Por qué? No, porque la publicidad la pagan las administraciones. Hoy no tenemos una prensa cercana al ciudadano. La crítica que yo le hago. La radio, hablo de la prensa escrita, la radio es otra cosa. En general tiene más cercanía con la vida cotidiana. A veces se pasa en esa cercanía y no habla nada más que de sucesos y tal, pero está más cerca. Pero la prensa escrita está alejada de la vida social, según mi criterio. Sin embargo, hasta la Guerra Civil, la prensa estaba muy próxima a la vida cotidiana. De manera que había, desde que Luis Mansilla podría ser una noticia de la época, ha salido en dirección a Madrid, o Luis Mansilla ha llegado procedente de Madrid, hasta cuestiones de la vida cotidiana que hoy no tienen cabida para nada En los medios de
Isidro, me gustaría comentar contigo alguna cuestión que yo creo que puede ser muy interesante para nuestros oyentes. Estos periódicos se imprimían en Almadén. Yo he visto que algunos imprimían en una imprenta que muchos hemos conocido luego con otro nombre, pero que se llamaba la imprenta de Eulogio Gallego. O se hacían fuera y luego se vendían aquí en Almadén. Esa es una cuestión que me gustaría comentar contigo. Y otra, la del analfabetismo. Porque claro, yo también tengo referencia de que, bueno, los datos de Almadén eran un pueblo que el índice de analfabetismo no se puede igualar con otros lugares de la provincia de Ciudad Real, pues porque aquí pues se disponía inclusive pues de la Casa Academia de Minas y el índice era menor, pero se leía mucho en casas del pueblo, casinos, etcétera. ¿Qué hay de todo esto?
Sí, la primera cuestión, analfabetismo, la segunda, y la primera cuestión era la de...
¿Dónde se imprimían? ¿En la imprenta Eulogio Gallego? ¿La imprenta Palomo?
Generalmente en Almadén, en esta imprenta. Claro, en ese momento Ciudad Real quedaba lejos y Puerto Llano tenía una o dos imprentas, Almadén tenía su imprenta, que llegaba a hacer hasta postales, Eulogio. Entonces, eso era lo habitual. A veces, si se conseguía un precio un poquito más barato, se podía imprimir fuera, pero generalmente se imprimía en Almadén. Claro, Almadén no es lo mismo en aquel momento que ahora, el número de habitantes, etcétera, etcétera. Esa es la primera cuestión. La segunda es que el analfabetismo al final del 19 era altísimo, cerca del 90%, mucho más elevado en las mujeres que en los hombres, pero era altísimo. Entonces, poco a poco se va a ir reduciendo, pero todavía durante la República estamos en cifras redondeando del 50% en la provincia, un alfabetismo muy alto. La ventaja de Almadén es que, si no recuerdo mal, Luis, tú me corriges, se pone en marcha la escuela... Hijos de obreros,
claro,
¿no?
La escuela se puso en 1908 y bueno, esto erradicó bastante el analfabetismo, aparte de los colegios, pues vinculados a lo que sería la enseñanza más pública, porque la enseñanza del colegio Hijos de Obreros estaba bajo la tutela de la empresa. De Minas de Almadén. Hay una curiosidad que cuando hemos hablado de las imprentas, que yo creo que es importante también para recordar a nuestros oyentes, que el boletín oficial del establecimiento minero se hacía en la imprenta del Colegio Hijos de Obrero. Y tenemos la suerte de en el Hospital de Mineros de Almadén ver algún ejemplar y también, bueno, pues el propio material para imprimir. Bueno, como el tiempo es oro, sí me gustaría ese comentario que te he hecho, Isidro, para que tú nos lo aclares o lo argumentes o nos indiques alguna cuestión más. ¿Dónde se leían algunos de estos periódicos, por ejemplo, que tenían ese corte más político? ¿Se leían en casinos? ¿Se leían en la Casa del Pueblo? Porque he encontrado muchas veces datos de tener que represaliar a una persona por haber estado leyendo un periódico a otras personas que no sabían leer en pueblos de aquí de la provincia de Ciudad Real o de aquí mismo de nuestra comarca.
Y el típico burgués compraba el periódico y lo leía en su casa, pero eso no era lo habitual. Cada casino, cada sociedad, Casa del Pueblo, asociación, etcétera, tenían su biblioteca más o menos nutrida y las suscripciones a periódicos, que, ojo, no eran solo en este caso los de Almadén, sino que lo normal es que recibieran algún periódico
de tirada nacional, ¿no? O tirada provincial.
Tirada nacional, socialista, en las Casas del Pueblo, el de Madrid y algunos de Madrid, y luego los de la propia localidad. Y efectivamente había lecturas colectivas. Había un interés por la cultura, que, hombre, yo no voy a decir que hoy no exista, también hay interés por la cultura, pero en aquel momento pensaban muchos trabajadores que la cultura era un elemento de liberación y se hacían lecturas colectivas y a veces sí que existía lo que tú decías. Yo solo quería recordar una cosa, si me permites, porque claro, luego llega la guerra.
Eso quería comentar. ¿Qué pasa después de la guerra? ¿Se editan periódicos en Almadén? ¿Desaparecen ya?
Un desierto. Claro, los trabajadores están reprimidos, todas las organizaciones están desmanteladas, yo no he encontrado, habrá seguramente alguna revista, alguna cosa, pero yo no he encontrado en la búsqueda. Solo quería resaltar una cosa, y es que, bueno, yo tuve una conferencia en Almadén en el año 1898, organizada por la Politécnica para hablar del movimiento obrero, y ahí hablé un poco de la prensa, pero en 2007 estuve también en Almadén en la presentación del periódico Afogue.
Exacto, quería hablarte de esos periódicos ya de la democracia, ¿no?, más locales.
Exactamente.
También.
Bueno, pues vamos a representarlo, si te parece, con Afogue. Sí. En la Casa de Cultura de Almadén estuve en la mesa con Emilio García,
que era el alcalde.
El alcalde, efectivamente, y con Julio Criado, que era el editor de Afogue, es un editor de Puerto Llano, que tiene una serie de periódicos, y fue el 20 de diciembre de 2007. Fue muy bonito porque recuperaba el título de un periódico histórico de la Afogue y era un poco caos. Hay que pensar que la prensa escrita va perdiendo el fuelle porque aparece la radio y luego, después de la radio, viene la televisión y cubre huecos, y luego viene Internet, y hoy mismo en la provincia no tenemos un diario. Hubo momentos en que en la provincia había tres diarios. Luego, durante el franquismo, estuvo Lanza nada más, pero antes hubo momentos con tres diarios. Y hoy no tenemos siquiera un diario, porque La Tribuna se edita de lunes a viernes, no llega a ser diario.
Sí, ya son diarios digitales, estamos ya...
Eso es, ahora tenemos diarios digitales que son importantes, que ha cambiado mucho la situación. Pero bueno, esta es un poco la evolución. Almadén, hasta la Guerra Civil, tiene una prensa que es relativamente importante, sabiendo siempre que son periódicos que duran poco, pero después de la Guerra Civil, pues el desierto.
Estos digamos rescoldos, ¿no?, como ese que has comentado tú de la Afogue. Yo recuerdo también otro que quizás se editaba con menos periodicidad, que se llamaba Crónicas, también un periódico de carácter municipal que estaba pagado con fondos municipales. Bueno, Isidro, un placer estar contigo, y antes de terminar, pues como tenemos costumbre en este programa, me gustaría, bueno, pues que le recomendaras a nuestros oyentes pues algún tipo de publicación, libro, algún documental o algo que esté vinculado con la prensa, o bien de la provincia o bien de nuestro territorio, pues para que aquellos que tengan interés profundicen un poquito.
Pues hombre, yo, aunque sea que yo soy el que ha estudiado ese tema, entonces perdonadme por citarme yo mismo. Hombre, hace un año y pico presentamos el libro La Prensa de Ciudad Real, que publicó la editorial Serendipia, y que ahí tiene sobre todo prensa de editada en Ciudad Real, aunque mucha de ella para toda la provincia. Y luego el libro que se publicó en 2007, el mío también, que habla de la prensa de la provincia, y se titula De las Gacetas al .com. Se busca en Internet, si alguien tiene, De las Gacetas al .com de 2007 o Ciudad Real y su prensa de 2022.
Y un pequeño detalle que se me olvidaba, que yo quería compartir un poco contigo, sobre todo por esa investigación tan exhaustiva que hiciste, pasando por 50.000 pueblos, visitando archivos particulares, que los has pateado, y hemos compartido algunas veces esos comentarios. ¿No crees que sería interesante, y aprovechando la radio, decirle a aquellas personas que todavía pueden tener algún ejemplar de estos periódicos que se editaron en Almadén, que sería bueno, sobre todo contando con los medios que tenemos hoy en día, del escaneado, etcétera, que puedan salir a la luz y que puedan estar en los archivos de las bibliotecas, de los centros de investigación, para que todas aquellas personas que tengan interés en investigar lo puedan tener a su alcance? Creo que esta llamada puede ser interesante. ¿Qué te parece la idea?
La idea me parece estupenda y es fundamental. Yo he estado durante mucho tiempo en el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que citabas al principio, y ahí lo que hacemos antes, pues podían llegar donaciones, llegan donaciones en papel, pero ahora no hace falta que, si alguien no quiere desprenderse de la colección por razones sentimentales o por lo que sea, nos la deja, se escanea y con el permiso del propietario se pone en la red, en la página del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, de la Universidad Regional. Hay muchísimas publicaciones periódicas y muchas han llegado al centro como resultado de donaciones. Entonces, efectivamente, hay muy pocos ejemplares en las bibliotecas, sencillamente porque el depósito legal en España no se establece hasta el año 1958, la obligatoriedad de sacar depósito legal. Y sencillamente se publicaba, la imprenta lo publicaba, y si no lo guardaba en las bibliotecas, muchas veces ni existían, o si existían, no se guardaba. Por tanto, esa llamada que haces, Luis, es muy, muy interesante y muy conveniente.
Muy bien, Isidro. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana del mes de mayo. Y bueno, pues te emplazamos a que nos oigas, como nosotros también te oímos en tu programa de Cadena Ser Ciudad Real. Y quién sabe, quizá te llamemos otro día. Muchas gracias y bienvenido a Ser Patrimonio Almadén.
Gracias y muy interesante la labor que hacéis por el patrimonio.
Un placer. Isidro, hasta muy prontito. Muchísimas gracias.
Adiós. Adiós.